Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MBS Noticias presenta a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios. Comenzamos.
Hola, muy buenas noches, los saludo con mucho afecto, soy Víctor Sánchez Baños en MBS, en la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Te invito para que en esta hora juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder, dinero y salud que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo en streaming en mbsnoticias.com, donde vas a encontrar pues otras sorpresas, entre otros los cierres de los mercados, en fin. Vas a encontrar información que te será muy útil. Estamos escuchando en estos momentos Resistiré México con Aida Cuevas, Belinda, Benny Barra, Bronco, Camila y el grupo DLD, entre otros. Escuchemos un poco más de esta pieza. Y claro que resistiré México, resistiré. Muy buena interpretación. Está conmigo desde su casa Bernardo Sebastián. ¿Cómo estás, Bernardo? Muy buenas noches. Parece que no tenemos...
Aquí ya estoy. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Víctor. Ya listos para darle a esta hora con ustedes.
Ah, sensacional. Muchas gracias. Y Carmen Delgadillo en el estudio. Carmen, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ya estamos acá también listos para iniciar con este programa.
Sensacional. Miren, quédate en casa. Y no se te olvide, MBS está contigo en casa.
Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, @VSánchezBaños y @MBSNoticias.
El pudor es una verdad relativa, según se tengan 20, 30 o 50 años. Honorato de Balzac, escritor francés.
México se libró de verdad de una catástrofe, una tragedia terrible. El temblor del día de hoy, de 7.5, y fue de mucha duración, afortunadamente no fue el daño que provocó, que hubiera provocado en otras condiciones. De verdad, los mexicanos estamos rezando y con mucha intensidad. De esto vamos a platicar en unos minutos. Mientras tanto, el coronavirus, que es la otra tragedia que estamos viviendo los mexicanos y el mundo en general, pues ya mata diariamente un batallón. Estamos hablando de un batallón de mexicanos que se enfrenta precisamente al coronavirus. Es una pena, es una tragedia lo que está pasando. He recibido ya, son tantos los videos que he recibido que de verdad yo no entiendo bien a bien qué es lo que está pasando, pero entre los videos que he visto, pues hablan sobre, por ejemplo, en el Estado de Puebla, algo terrible, que pues ya es de tanto decirlo, pues ya resulta hasta ocioso, donde pues los enfermos están en los pasillos. También recibí otro donde una enfermera en Chiapas está diciendo, ¿saben que este hospital no lo reconoce el gobierno del estado ni el gobierno federal? Porque no es posible que los puedan tener a tantos enfermos tirados en los pasillos, los muertos, ya no podemos con ellos. Esta es una guerra que peleamos en México y el mundo, una guerra para salvar a miles de seres humanos. Este es el parte de esta guerra en México y el mundo con Alex de la Rosa.
En el Frente México, confirmados 191.410 contagios oficiales. Hospitalizados, 59.337. Sospechosos, 59.106. Defunciones, 23.377. En las últimas 24 horas, nuevos casos confirmados, 6,288. Nuevos hospitalizados, 1,950. Sospechosos, 1,825. Nuevas defunciones, 793. En el frente mundial, se confirmaron 9,184,000 casos. Han muerto 474,609 personas. El índice de letalidad es... Yemen, 26.58%. Francia, 18.45%. Italia, 14.52%. Reino Unido, 13.93%. En México, es del 12.2%. El promedio mundial es de 7%. De cada 100 pacientes, 7 fallecen.
Diana Beltrán, muchas gracias. Alex de la Rosa, te agradezco muchísimo. Diana Beltrán, platícanos qué nos pasó en la trinchera mexicana.
Esta es la información. Durante la pandemia hemos evitado más sufrimiento, asegura López Obrador. Miguel Torruco, secretario de Turismo, llamó a apostar por la exclusividad y no malbaratar destinos de la Riviera Maya. Pandemia de COVID-19 sigue activa, pero velocidad de casos nuevos disminuye, dijo López-Gatell. Pemex reporta casi 500 muertos por coronavirus. Chilpancingo desafía a semáforo rojo. Salen a las calles. Muro con México ha detenido a migrantes y al coronavirus, asegura Trump. México busca reactivar el turismo con la Unión Europea. Hasta aquí la información, Víctor. Muchas gracias y buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Te agradezco muchísimo, Diana Beltrán. Platícanos, Alex de la Rosa, ¿qué ocurrió en el Frente Mundial?
Buenas noches, Víctor. Estimado auditorio, esta es la información de COVID internacional. Boris Johnson mantiene la cuarentena para las entradas al Reino Unido, pero crea puentes aéreos con destinos de verano como Francia, España e Italia. Estados Unidos supera los 120,000 muertos por coronavirus. Egipto levanta toque de queda después de 3 meses pese a aumento de contagios. Israel restringe movilidad en áreas de alto contagio tras progresivo aumento. Hospitales de Bolivia colapsan por pacientes de coronavirus. Finlandia abrirá fronteras con otros 12 países europeos con pocos contagios. Comienzan en Brasil las pruebas de la vacuna de Oxford contra el COVID-19. Sudáfrica inicia ensayos de primera vacuna contra coronavirus en África. Hasta aquí la información de COVID Internacional. Que sigan teniendo una excelente noche.
Alex, muchas gracias. Pasa también una excelente noche, Alex de la Rosa. Más allá del coronavirus hay más información. Estas son las 10, antes de las 10, con Carmen Delgadillo. Carmen.
Gracias, Víctor. Denuncia SAT a 43 factureras y reconvendrá a 8,202 contribuyentes irregulares por fraude fiscal superior a los 55,000 millones de pesos en 2017. INE aplicará medidas cautelares a todos los servidores públicos, incluido el presidente, si emite juicios electorales en las mañaneras. El Consejo Coordinador Empresarial y la Secretaría del Trabajo establecen comité para prevenir demandas laborales por parte de Estados Unidos y Canadá al entrar en vigor el T-MEC. Sin definirse aún detalles de reunión Trump-AMLO para la entrada en vigor del T-MEC, asegura el canciller Ebrard, aunque el presidente de Estados Unidos asegura que pronto habrá encuentro. Más de 100,000 millones de pesos dejará el cobro de ISR e IVA a plataformas digitales, prevé el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Dan suspensión definitiva a Comunidad Maya contra la construcción del primer tramo del Tren Maya. Fonatur dice que es solo durante la pandemia. Emplaza la ministra Ríos Farhat al municipio de Colima a que precise controversia constitucional contra la participación de Fuerzas Armadas en seguridad pública. Propone el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Alejandro Armenta, parlamento abierto con sectores productivos para Ley de Ingresos 2021. Twitter oculta mensaje de Trump por amenazar con usar la fuerza contra manifestantes en Washington. Un escándalo en el mundo del tenis. Novak Djokovic da positivo a COVID-19. A principios de mes organizó un torneo y se contagiaron una decena de personas. La información, Víctor.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Carmen. Pasa muy buena noche. Las bolsas y las divisas, Fernando Moxuma, por favor.
Gracias, Víctor. Este martes, la Bolsa Mexicana de Valores recuperó 0.25%. La acción ganadora fue Evalue Grupo Financiero con 14.99%. La perdedora, Minería Frisco, con 9.68%. El Dow Jones avanzó 0.50%. La Mezcla Mexicana de Exportación perdió 0.20% y se vendió en $35.42 por barril. El dólar perdió 8 centavos y se vendió hasta en 23.3 pesos. En tanto, el euro se ubicó en los 25.66. Asia se perfila de la siguiente manera. El Nikkei de Japón gana 0.26%. El Kospi de Corea avanza 1.58%. Y el Hang Seng de Hong Kong sube 1.62%. Muchas gracias, Víctor. Excelente noche para ti y el auditorio.
Muchas gracias, Fernando. Te agradezco mucho. Pasa buena noche, Fernando Moctezuma. Pues, miren, recibimos un audio que me parece importante pues difundirlo. Desafortunadamente no conozco el nombre de los médicos, pero son otros héroes. Durante el momento del temblor, ellos estaban realizando una operación a corazón abierto y pues escuchemos.
A ver, tranquilos.
Alejámonos de aquí uno a otro.
Dame una protegida. Tranquilo. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Tranquilo. Dejes caer en tentación y líbranos del mal. Por favor, que no haya pasado nada. Dios mío. ¿Qué? Dios mío. Ok, sigamos. Tranquilos. Se siente mucho porque hay amortiguadores. Vamos a apurarnos y ya nos vamos.
Bueno.
Cámbiense de batas los que se tengan que cambiar. Sigamos. Que Dios nos bendiga y bendiga a nuestras familias.
Este es un héroe. Este médico estaba realizando, es un cardiólogo definitivamente, en un hospital aparentemente del Seguro Social o privado, no tengo la menor idea, pero pues en lugar de dejar abierto el corazón y salir corriendo, se escuchaban los gritos alrededor de la gente que estaba presa del pánico, pero él con esa sangre fría y pues poniendo sus manos y obviamente pues su vida en manos del Creador, pues se la pasó orando, rezando. Miren, ¿saben algo?
Es que este es un ejemplo de la templanza de los médicos que tenemos hoy en día en México. La verdad, hay que admirarlo, no porque yo quiera manifestarlo y que esté de moda, pero en realidad los doctores mexicanos hasta el momento han sacado la casta. Muchos han de su bolsillo han invertido para los medicamentos en otras circunstancias. No estoy hablando de COVID, estoy hablando de otras circunstancias, otras condiciones en las que ha padecido el sistema médico mexicano. Y este doctor ha demostrado una templanza y yo creo que no es porque le haya nacido, sino porque lo ha desarrollado y desafortunadamente lo ha desarrollado en este ambiente hostil que ha sido el sistema de salud mexicano. Pero afortunadamente tenemos este tipo de héroes, porque en realidad él no lo dejó, y de haber soltado ese bisturí en ese momento hubiera sido una vida perdida. Entonces yo tengo la certeza de que hizo lo correcto y que, como dices, se expuso. Y también expuso a su equipo. Pero afortunadamente las cosas salieron bien. Y también reafirmo con lo que empezaste. México la salvó de milagro. Las condiciones como las teníamos hubieran sido peor o similares al 2017.
Así es. Hubieran sido terribles, terribles. Pero pues, de verdad, pues aquellos que estuvieron en los edificios, pues vieron un tenso movimiento, algunos inmuebles están pues muy dañados, algunos se cayeron, se perdieron 5 vidas en Oaxaca, pero pues no pasó a mayores. Y esto, pues de verdad, es un milagro. Y miren ustedes, este sismo fue intenso, casi un minuto de duración, aproximadamente a las 10:29 de la mañana, empezó a temblar. Afortunadamente las alarmas sísmicas pues sonaron como 59, 60 segundos casi antes de que empezara el movimiento, lo cual dio oportunidad que mucha gente saliera de sus casas, pero sus casas no resultaron totalmente dañadas, como ocurrió en el sismo del 17. Pero vamos a escuchar precisamente qué dicen nuestros gobernantes al respecto. Andrés Manuel López Obrador.
Estoy hablando con David León, de Protección Civil, y es para informar a todos los mexicanos desde mi despacho. Desgraciadamente perdió la vida una persona en Oaxaca, en Huatulco. Afortunadamente no hubieron daños graves, son derrumbes, se rompieron cristales, se cayeron algunas marquesinas, bardas, pero nada grave. El sistema de comunicación es el 911. Si se tiene alguna información que se considere relevante, importante.
Así es, el 911. Escuchemos a la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
Las alarmas sísmicas en la Ciudad de México sonaron 62 segundos antes de que llegaran las ondas sísmicas, dos personas lesionadas. De inmediato se instaló el centro de mando en el C5 y en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Hasta ahora, daños muy menores de fachadas y bardas afectadas.
Ahora, Alejandro Murat, precisamente en el epicentro de este temblor, el gobernador de Oaxaca.
Informo al pueblo de Oaxaca que de manera coordinada con la Coordinación Nacional de Protección Civil, su director David León, he hecho la petición formal de la declaratoria de emergencia. Quiero informar que estamos haciendo el planteamiento de la declaratoria para alrededor de 50 municipios.
Y en el Estado de México, y conurbado también con la Ciudad de México, el gobernador Alfredo del Mazo.
Se iniciaron los protocolos de emergencia en todo el Estado de México. Los reportes que tenemos hasta el momento es que no hay daños mayores, no hay incidentes. Seguimos monitoreando en todo el estado con los servicios de emergencia.
En Guerrero, muy pegadito precisamente al estado de Oaxaca, con Héctor Astudillo, su gobernador. Parece ser que no tenemos a Héctor Astudillo. También el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, pues hizo comentarios al respecto.
El reporte inicial es que no hay daños, es el susto. Estamos unidos. Vamos a revisar todo el territorio.
Y tengo los datos. Al final de cuentas, fueron varios inmuebles los que resultaron dañados. Una camioneta que empezó en una carretera en Oaxaca resultó totalmente dañada. Al momento que vino un deslave, la gente salió de la camioneta y pues logró ponerse a salvo. Pues realmente fue, como les digo, un milagro. Y parece ser que ya está, no sé si esté todavía ya en la línea telefónica, David León, director de Protección Civil. No, creo que todavía no está. Miren ustedes, vamos a pasar a un corte y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ahora vamos con el dato útil. Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, las coberturas más recurrentes para los hogares mexicanos son póliza contra robo, seguro de desastres naturales y contra incendio.
Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Y pues los seguimos instando a que se queden en casa, seamos héroes, salvamos nuestras vidas, de los que nos rodean y también a muchos, muchos contagios en el resto del país. Es importante quedarse en casa. Estamos contigo, MBS está contigo en casa. Escuchemos también esas voces de ánimo, de impulso, que dan precisamente en este noticiero algunos de nuestros amigos. Hoy está con nosotros el comediante Marvin.
Hola, ¿qué tal a toda la gente bonita que está escuchando la radio con mi amigo Víctor Sánchez? Les mandamos un abrazo de parte de su amigo Marvin, comediante, con imitaciones como Kiko que te dice:
¡hijo de chamoquito, chavito, qué cosa, ¿no? ¡Quédate en casa!
Sí, amigo, quédate en casa también.
Vicente Fernández los invita para todos ustedes, el Chente los invita a que se queden en casa.
¡Jo, jo, jo! Y recuerden que siempre es mejor una sonrisa, no importa que pase lo que pase. Además, estando en casa y teniendo la radio, uy, papaya, estamos contentos y felices. Su amigo Marvin, comediante.
Muchas gracias, Marvin. Siempre arrancas una sonrisa, y eso es muy cierto. Una sonrisa en cualquier momento, siempre. Primero es cautivadora y también te relaja un poco. Y ya está con nosotros por la vía telefónica el doctor Hugo Delgado Granados, quien es director del Instituto de Geofísica de la UNAM. Hola, ¿qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Gracias por la invitación.
Pues muchas gracias a ti que estás con nosotros. Hugo, ¿qué es lo que ocurrió? Porque fue un sismo muy intenso de 7.5, pero no dejó los daños ni tampoco la ola de muertes que ha ocurrido en otros temblores más o menos de la misma magnitud en México.
Bueno, estamos hablando de un sismo de gran magnitud, es un sismo de 7.5 de magnitud, pero obviamente de acuerdo a donde se encuentra la concentración de gente, es donde se siente con mayor intensidad, mayor o menor intensidad. Sí. Obviamente en zonas poco pobladas la intensidad es menor en términos de los daños que se causan, pero sí es muy importante señalar que la diferencia entre un sismo de 7.5 a uno de 8.3 como el que sucedió en 2017, pues es muy grande la diferencia, ¿no? Prácticamente,
claro,
a veces más grande, como el 7.5. Entonces, eso al final de cuentas en lo que resulta es en el número de daños. Ahora bien, creo yo que la población en general con el tiempo ha venido aprendiendo a reaccionar ante este tipo de situaciones. Y por ejemplo, hoy en día la gente cuando escuchó la alerta sísmica sale a la calle. Por el otro lado, el seguimiento de los eventos sísmicos por parte del Servicio Sismológico Nacional ha sido puntual, y en ese sentido la información que se le distribuye al gobierno federal, a la Coordinación Nacional de Protección Civil, permite que haya un recorrido rápido y certero hacia la zona epicentral, es decir, para poder reconocer los daños y poder ayudar a la gente que así lo necesita. Entonces es una combinación de donde la investigación científica tiene una incidencia de manera importante en una serie de acciones que se llevan a cabo desde el gobierno federal. Es decir, en este caso la investigación ayuda a proteger a la población.
Hugo, buenas noches, aquí Bernardo Sebastián. ¿Qué tan posible es generar mayor información a través de estos sismos como para poder determinar a futuro cuándo se aproxima uno? Porque a la mayoría de las personas entendemos que un sismo es cuando las placas tectónicas ceden una con la otra en la fuerza que tienen en contra. Entonces, ¿podría medirse de alguna manera?
Bueno, definitivamente la investigación científica es muy importante, y más ahora que poco a poco vamos descubriendo más y más cosas, y definitivamente para ello se requieren recursos, se requiere del apoyo de manera fundamental hacia los proyectos de investigación. Creo que se pueden mejorar muchas de las cosas que se están haciendo hoy en día en términos de colocar una serie de dispositivos en el fondo del mar que permitirían conocer mejor cómo son los mecanismos de disparo de los diferentes sismos, es decir, cómo se deforma la corteza terrestre antes de que ocurra un sismo. Es algo que es fundamental y para ello necesitamos más información. Para tener más información requerimos más instrumentación, y para más instrumentación pues obviamente se requieren recursos económicos, apoyo.
Estamos hablando de
hay que tomar en cuenta que México es un país en donde confluyen 5 placas tectónicas. Entonces, nuestro país es un lugar en el que vamos a tener sismos en cualquier momento. Y si bien ya hemos mencionado en varias ocasiones que los sismos no se pueden predecir, es fundamental de cualquier manera llevar a cabo su estudio y posiblemente en algún momento del futuro podamos realmente tener algún pronóstico que se acerque a este
productos. Hugo, estamos hablando siempre de dinero, ¿no? Porque para todo se necesita dinero. O sea, no puede ser, todo se tiene que comprar, todo se tiene que producir. Pero, ¿cuánto estaríamos hablando para poner, colocar algunas estaciones en el fondo del mar? Estamos hablando de mucho dinero, pero ¿esto se podría lograr mediante participación del sector privado o directamente por parte del gobierno? ¿Y de cuánto estamos hablando?
Bueno, estaríamos hablando de una inversión en diferentes etapas. Por ejemplo, supongamos que en este momento, vamos a poner la siguiente situación. Nuestro servicio sismológico actualmente tiene poco más de 300 estaciones alrededor de nuestro país.
Sí.
Para poderlo vigilar. Si nosotros viésemos como por ejemplo, la Universidad de Tokio, cuántos sismógrafos tiene desplegados en un país como Japón, que es la sexta parte de lo que es el territorio nacional, así en el es. Que ellos tienen más de 1,000 sensores, pues estamos hablando de una diferencia importante. Suponiendo que nosotros quisiéramos llegar a ese nivel de instrumentación, nos harían falta no solamente los 700 instrumentos, lo que necesitaríamos es prácticamente triplicar la capacidad instalada dentro del Instituto de Física, dentro del Servicio Sismológico Nacional, pero no nada más eso, también necesitaríamos al menos triplicar el número de personas que laboran ahí, es decir, necesitaríamos recursos humanos. Entonces a eso me refiero de que debe de ser un plan a futuro, claro, pero muy ordenado, muy cuidado, una inversión no solamente en términos de instrumentación, sino también estamos hablando de aspectos que en muchas ocasiones cuesta mucho trabajo vislumbrar como lo es la operación y el mantenimiento. La operación quiere decir que tener atención, no solamente en términos de estar observando el evento sísmico en varios turnos con personas altamente calificadas para sí. poder no solamente hacer la observación, sino en su momento calcular los datos que requiere el gobierno federal, como son el dato epicentral, la profundidad y la magnitud de los sismos. Claro. También necesitamos, por el otro lado, aparte de los gastos de operación, necesitamos para el mantenimiento. Es decir, si yo compro hoy un instrumento, ese instrumento puede tener 7 años de vida útil, máximo 10 años de vida útil. Bien cuidado, a lo mejor lo podemos extender a 15 años. Eso quiere decir que si hoy en día compramos una serie de instrumentos, tenemos que planear de manera que al menos dentro de 10 años la mayoría los vamos a tener que sustituir. Entonces, sí. todo ello es un plan que es complejo, para el cual en este momento dar una cifra sería difícil, porque se requeriría ver de qué tamaño es el crecimiento que deseamos para el Servicio Sismológico Nacional. Por ejemplo, hoy en día sabemos que el Servicio Sismológico Nacional requiere de un espejo. ¿Qué quiere decir un espejo? Se trata de tener un centro sismológico que sea exactamente igual al centro que tenemos actualmente en Ciudad Universitaria, pero fuera de la Ciudad de México. ¿Con qué fin? Con el fin de que en un momento, por alguna razón, cortes de electricidad, cortes de comunicación, fallas en el Internet, lo que sea, dejase de funcionar el Servicio Sismológico Nacional, lo cual sería muy grave, porque si ocurre un sismo en un momento de un corte de energía eléctrica, tendríamos problemas en caso de ocurrir un sismo para poder enviar la información a quien lo requiere para poder tomar decisiones. Claro. Entonces, ahorita ya tenemos planteado el espejo, con una inversión cercana a 200 millones de pesos. Pero digamos, esa es parte de una de las etapas de crecimiento del Servicio Sismológico Nacional.
Hugo, nada más, finalmente, he visto, por ejemplo, la colocación de algunos de estos sistemas de detección, pero en la parte del Caribe, que donde también hay una placa muy importante de cocos, pues no veo yo tanto interés como en la parte del Pacífico. ¿Estaremos descuidando esa falla?
No, en realidad, prácticamente el Servicio Sismológico Nacional actualmente tiene una buena cobertura del territorio nacional. Digo, buena en general. Sin embargo, hay todavía algunos lugares donde tenemos algunos, unos huecos que necesitan cubrirse. Cuando hablaba yo de que estamos, de hecho, conjuntamente y en colaboración con el gobierno federal, es porque tenemos en puerta una inversión sustancial para un crecimiento, no solamente en términos de la construcción del espejo que hace falta, sino también de aumentar la red de sismógrafos de manera que podamos tener una mejor detección en las zonas donde todavía nos hace falta tener mayor detalle. Hoy en día cualquier sismo que ocurre en la República es detectado sin ningún problema.
Perfecto. Hugo, pues te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros esta noche.
Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches.
No, al contrario, por tus conocimientos, que son siempre importantes para que conozca nuestro auditorio. Pasa muy buena noche. Hugo Delgado Granados, director del Instituto de Geofísica de la UNAM. Vamos a un breve corte y regresamos.
La reflexión de Luis Miguel Martínez Sansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, con Víctor Sánchez Baños en MVS.
La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Tiene como fin salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y preservar el orden público en un marco de respeto a los derechos humanos. Los casos recientes de Alexander Gómez en Oaxaca, Giovanni López en Jalisco y Yair López en Baja California, así como los excesos de actuar policiaco durante las manifestaciones en la Ciudad de México y Jalisco, son hechos que ponen en tela de juicio la actuación policial en todos los niveles de gobierno. En todos estos casos se exhibió la falta de preparación de los elementos y un total desconocimiento de los protocolos y manuales de actuación que mandata la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. En el caso de la Ciudad de México y Jalisco, es importante subrayar que para las manifestaciones y reuniones públicos, las actuaciones policíacas deberán asegurar la protección de los manifestantes y los derechos de terceros, así como garantizar el orden público. Y que, aun y cuando los grupos se tomaron más violentos, de ninguna manera se justifica la omisión, el abuso y la ausencia de fuerzas de seguridad. En los casos en que fueron privados de la vida las personas, tenemos un tema aún más preocupante, pues la citada ley señala que el uso de la fuerza se hará en todo momento en pleno respeto a los derechos humanos y que será la última alternativa para tutelar la vida e integridad de las personas. Son tiempos de efervescencia social en el mundo, con ambientes muy crispados, donde la seguridad pública tiene que ser la garantía para sostener el orden público, la paz y la gobernabilidad de un país. Muchas gracias.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MVS Noticias. Continuamos.
Ya regresamos con el dato inútil. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, los seguros para vivienda cubren daños por fenómenos naturales, incluidos los sismos.
Muchas gracias, que continúan en MBS Noticias. Ya está con nosotros Andrés Castañeda, del colectivo Nosotros, coordinador de las agendas de salud y bienestar, precisamente sobre un tema que indigna muchísimo. Es el desabasto de medicamentos. ¿Cómo estuvo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrés.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Bien, gracias. Oye, ¿cómo va? O sea, el primer cuatrimestre del año, pues se registraron desabastos importantes en muchos medicamentos. ¿Cómo se encuentra en esta situación ahora?
Bien, pues mira, tenemos ya un año con la plataforma cerodesabasto.org. Y bueno, agradecemos mucho la participación de toda la población que nos ayuda a reportar cuando en alguna farmacia o en la clínica no le dan su medicamento, ¿no? O en un hospital.
Sí.
Entonces, si se meten en la página de cerodesabasto.org, pueden descargar los primeros dos informes y ahora está el primer informe de este cuatrimestre.
Sí.
Y lamentablemente continuamos con los reportes a la alza, ¿no? Este cuatrimestre hemos tenido 1,096 reportes desde enero hasta abril que cerramos el conteo para este informe. Y en primer lugar tenemos por mucho el IMSS, ¿no? Cosa que...
Es donde hay desabasto de medicamentos en el sector salud. ¿Pero qué medicamentos estamos hablando?
Mira, hay de todo tipo de medicamentos. En general preguntamos qué patología, ¿no? Nos pueden pueden reportar profesionales de la salud y pacientes. Cuando un paciente nos reporta, le preguntamos cuál es el principal medicamento o la principal patología para que iba dirigido este medicamento. Y en primer lugar tenemos a pacientes que viven con VIH, después pacientes que viven con diabetes, con cáncer, con hipertensión, con epilepsia. Esos son los primeros cinco causas de reporte. Los primeros cuatro, hipertensión, cáncer y diabetes, son los que se llevan el grueso de los reportes, ¿no? También, ajá, digo, diabetes y hipertensión tienen mucha lógica porque son patologías que mucha gente tiene, pero cáncer y VIH es preocupante porque son patologías en donde si uno no recibe el medicamento pronto, pues la vida está en peligro, ¿no?
Claro. Ahora bien, ¿tienes alguna pregunta, Bernardo?
Sí, a mí me llama mucha atención este desabasto porque ¿desde cuándo se ha podido registrar este desabasto? Muchos pueden mencionar que es debido a las acciones de este gobierno, pero ¿se tienen registros de desabastos anteriores?
Sí, mira, tienes toda la razón, el tema del desabasto de medicamentos no es algo nuevo, de ninguna manera es algo atribuible únicamente a este gobierno. Nosotros, desde el colectivo de Cero Desabasto, desde Nosotros, empezamos a raíz inclusive de que el presidente de la República habló del huachicol de medicamentos, no sé si se acuerdan en su momento,
sí,
y
sí,
que han puesto un empeño muy importante y están haciendo esfuerzos importantes este gobierno para subsanar esta situación. Pues de ahí nosotros nos sumamos a ayudar y lo que estamos haciendo es visibilizar en qué estados, en qué instituciones, en qué delegaciones, no digamos del IMSS, del ISSSTE, está habiendo este desabasto para juntos con el gobierno poder resolver la situación, ¿no? Es un poco, esa es la intención y sin duda ahí varía por mes. Por ejemplo, en este cuatrimestre, el mes que tuvo un pico, tuvimos 355 reportes solo en febrero, que fue el mes que más reportes tuvimos en este cuatrimestre, ¿no?
Ahora bien, que es uno de los temas que son los que indignan, que los niños con cáncer es uno de los factores que pues llama la atención, porque el sector salud y fundamentalmente el INSABI y en fin todos los organismos federales pues reportan falta de medicamento. ¿Esto a qué se debe? ¿Ustedes ya también lo reportaron? ¿Ustedes lo han analizado?
Sí, mira, el tema de la cadena de acceso efectivo a los medicamentos es un tema sumamente complejo y hay un montón de pasos en el camino. Sí. Las dos principales causas que hemos detectado, que son ambiguas, pero son las dos principales, es ineficiencia por un lado y corrupción en varios casos, ¿no? Que es un problema igual añejo, ¿no? Hay corrupción en todos los niveles, pero inclusive en las mismas unidades, ¿no? A niveles micro está habiendo corrupción y también mucha ineficiencia. Muchas veces el medicamento está en el almacén y no llega a la unidad, hay problemas con los inventarios. Las compras también es un tema, se atrasan, El tema del almacenamiento también es un tema delicado porque muchas veces no hay espacio suficiente o las características del medicamento de temperatura, de luz, etcétera, no son los adecuados, entonces se tiene que ir surtiendo de a poquito y todo eso, dependiendo del medicamento, va teniendo repercusiones específicas.
Bueno, pues es un asunto que debemos estar siguiendo y estar pendiente de ellos. De verdad, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes y invitar a su público que nos ayude a seguir reportando. Cuando ustedes dejan un reporte en cerodesabasto.org, se suma al mapeo nacional de desabasto, pero además se le envía un correo en ese momento al responsable de cada sistema del abasto, diciéndole que en su unidad no está viendo este medicamento, y también nosotros cada cuatrimestre enviamos una carta con el resumen a los responsables, y así sumando en bola podemos ir trabajando para resolver este problema.
Perfecto. ¿Cuál es, una vez más, me puedes decir el nombre de la página?
Es cerodesabasto.org.
En letra, cero desabasto con letra.
Exacto,
cero.
Con letra.
Con letra,
cerodesabasto.org.
Perfecto. Andrés, te agradezco muchísimo.
Muchísimas gracias, bonita noche.
Igualmente, Andrés Castañeda del colectivo Nosotros, coordinador de las agendas de salud. Vamos, un corte y regresamos.
La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños en MVS.
La incertidumbre por la tarde-noche de ayer, que puso en vilo a los inversionistas por la posibilidad de una ruptura del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, quedó solo en un susto. Al confirmarse que el pacto seguirá intacto, tanto por Trump como el propio Peter Navarro, que tuvo que retractarse a comentarios que dio ayer en la tarde, provocando ganancias en los mercados financieros el día de hoy, y también estuvieron reforzadas por esperanzadores datos de gerentes de compras o el PMI famoso de junio para la eurozona. Los datos del PMI en Europa mostraron que se atenúa la caída de la actividad económica tras el fin del confinamiento. Por su parte, las ventas de nuevas viviendas unifamiliares en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en mayo y la actividad empresarial se contrajo moderadamente este mes, lo que sugiere que la economía está en una transición hacia una recuperación de la recesión causada por la crisis del COVID-19. También apoyó a los mercados financieros la especulación de que el Congreso estadounidense podría aprobar en el corto plazo un nuevo paquete de estímulos fiscales. En el mercado de materias primas, resaltó el precio internacional del petróleo, el West Texas Intermediate, que por momentos se ubicó por arriba de los $41.60 por barril, niveles que de principios del mes de marzo, antes de la declaración de la pandemia por el coronavirus. Sesiones como hoy son una muestra de que los temores por un rebrote de virus y el mercado alcista pueden coexistir. En el caso específico del tipo de cambio, el peso mexicano spot cotizó en un rango entre los 22.29 y 22.68 spot. Al final, el tipo de cambio se ubicó en 22.41 pesos por dólar, una apreciación de 8 centavos respecto al cierre de ayer. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MVS Noticias. Continuamos.
Continuamos con el dato feo. En México, 95.5% de las viviendas no cuentan con un seguro de hogar por elección propia, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.
Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Miren, tengo una última información: algunas unidades habitacionales que se encuentran con daños en varias partes de la Ciudad de México, entre ellas la de la unidad Lindavista. Muchas de sus habitantes son trasladados a hoteles por el gobierno del Distrito Federal, lo cual me parece a mí una acción pues muy, muy, muy acertada. Vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Ramón Zurita.
Se venía advirtiendo desde hace algún tiempo que en algún momento se presentara un nuevo sismo en la Ciudad de México, aunque el epicentro fuese en las costas de Oaxaca, de Guerrero o de otra entidad cercana al Pacífico principalmente. Y es que dentro de la pandemia se hacían muchas bromas sobre cómo nos encontraría un temblor en el momento en que estamos viviendo encerrados en nuestra casa. Pues este se presentó, afortunadamente, sin grandes consecuencias. De esto y de otras cosas platicamos en De Frente y de Perfil de Diario Imagen.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Ramón. Lili Arellano.
México navega en medio de una gran tormenta en donde las vidas humanas perdidas superan los 23,000. Las consecuencias económicas por la pandemia y las malas decisiones son desastrosas y hasta ahora ninguno de los niveles de gobierno, ni los municipales, los estatales o el federal, parecen tener la intención de salir, por lo menos, de las crisis en salud y en educación. Esto y más en Estado de los Estados, en las redes sociales y en diarios del interior del país.
Muchas gracias, Lilia. Paco Rodríguez.
Quizá te acuerdes de algunas películas que vimos en el cine o ahora vía streaming, de algunos mariscales ingleses que aparecían con fuerte y monóculo y pronosticaban desde las colinas cercanas, antes de la batalla, el arrase del enemigo. Algo así es lo que está sucediendo con esta alianza anunciada por el señor Ramírez Cuellar, presidente interino de Morena, que junta al Partido Verde, cualquier cosa que esto sea, y al Partido del Trabajo para arrasar en las próximas elecciones. De eso y más te platico mañana en www.indicepolitico.com. Mientras tanto, Víctor, buenas gracias. Muchas, muchas noches.
Muchas noches también para ti, Paco. Ubaldo Díaz.
Mañana el diario La Razón publica los bazucazos en donde hablamos de esa lucha que se está dando en el INE. El presidente López Obrador se lanzó nuevamente contra el INE acusándolo de no hacer nada para evitar el supuesto fraude en la elección presidencial del 2006 y de ser el organismo electoral más caro del mundo. Efectivamente, ese organismo pide un presupuesto cercano a los 20,000 millones de pesos, cifra enorme, pero ello no debe ser motivo para disputarle el arbitraje que corresponde a las autoridades electorales. Un abrazo, Víctor.
Otro para ti, Ubaldo. Arturo Dam.
Víctor, radioescuchas, ¿cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos analizo el tema de los organismos autónomos del Estado, centrando la atención en la COFECE, la Comisión Federal de Competencia Económica, y preguntándome si realmente es necesario que exista como organismo autónomo del Estado. Mañana, Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
Muchas gracias, Arturo. Mauricio Flores.
No vamos a hablar del sangoloteo ni sus implicaciones telúricas en la economía mexicana, pero sí, cómo se está llevando a cabo o se pretende llevar a cabo la construcción de las redes de acceso terrestre al aeropuerto o la terminal avionera, podríamos decir, de Santa Lucía. Sí, algunas de ellas serán desdoblamiento de concesiones, pero otras, muchas, casi 16,000 millones de pesos, podrían ser encaminados. ¿A quién creen? Sí, ustedes adivinaron, al ejército mexicano. Mañana, Gente Detrás del Dinero, periódico La Razón.
Muchas gracias, Mauricio. Pasa buena noche. Y yo publico mañana, en Estado por Estado, en el Heraldo de México, la resignación de los gobernadores del PRI. El lunes pasado se reunieron con su líder, Alejandro Moreno. Pues estuvieron Alfredo del Mazo, del Estado de México, Omar Fayad Hidalgo, Miguel Riquelme de Coahuila, Alejandro Mora de Oaxaca, Juan Manuel Carrera de San Luis Potosí, Quirino Ordaz, Sinaloa, Alejandro Tello de Zacatecas, Ignacio Peralta de Colima y Marco Mena de Tlaxcala, pero no asistieron Claudia Pavlovich de Sonora, Miguel Aiza de Campeche, ni Héctor Astudillo. Ahí se discutió todo, pero no salió casi nada a la luz. Casi partieron de la nada. ¿Por qué? Porque parecen un cero a la izquierda los priistas en estos momentos. Son muy buenos políticos, pero cuando están en el poder, hoy no saben ser oposición y por eso les está ganando el mandado el GOEN, o sea, los gobernadores de Acción Nacional. Platico sobre Chiapas, sobre Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Puebla y el Estado de México. Y otra columna que escribo también, porque en otros periódicos, en el diario Imagen, se llama Poder y Dinero. Es la trampa política del COVID, en donde vemos un análisis de las cifras, vamos directos a las cifras. Por ejemplo, México está dentro del número intenso, del número de muertos, pero esto tomando en cuenta por cada 100,000 habitantes. Que de cada 100,000 habitantes tiene 84.8 Bélgica, Reino Unido tiene 64.2, España 60.52, Italia 57, Suecia 49, Francia 44, Estados Unidos 36, Irlanda tiene 35, Ecuador 24, Perú 23, casi 24, Brasil también tiene 23, Suiza 22, Canadá 22, y saben ustedes, México 15. El asunto es que no estamos reportando todas las muertes por COVID. Simplemente estamos las que se dan en hospitales. Y esta trampita ya se sabe en la Organización Mundial de la Salud, y eso también ya se lo están haciendo ver al señor López-Gatell, nuestro flamante vocero, el rock star de la Secretaría de Salud. De ese tema y también hablamos de otro tipo de acciones políticas y empresariales. Vamos a su comentario de Esther Aduna en comunicación virtual.
Hola Víctor, buenas noches, platicándote a ti y al auditorio acerca de las novedades en nuestra nueva realidad virtual a partir de la pandemia del COVID-19. México ha registrado un incremento del 40% en el uso del comercio electrónico en sus diversas modalidades durante esta pandemia que con el aislamiento nos obliga a hacer diversas compras por internet. Inicialmente, los productos de salud llevan la cabecera en las tendencias de compra: geles antibacteriales, tapabocas, desinfectantes, medicinas y todo lo relacionado a protección antibacterial y salud encabeza la lista. Después los alimentos, es decir, los marketplaces de alimentos, frutas, verduras, comida en general y elaborada van en segundo lugar de demanda. En tercer lugar, se ubican los artículos deportivos y sin duda la tecnología y el gran listado de libros electrónicos que están siendo demandados. Donde el comercio electrónico en México tendrá que avanzar y presenta un gran reto institucional es en la estandarización de métodos de pago seguros, ya que solo un 47% de la población en México tiene cuenta bancaria. Así se tendrán que adoptar medidas tecnológicas inclusivas de estandarización bancaria para agilizar los procesos de ventas y compras en Internet. De 2019 a la fecha, según el INEGI, México registró un 80.6 millones de internautas, lo que significa un 70% de los 127 millones de habitantes del país. Así, en este mundo virtual de la pandemia, vemos cómo a nivel global Amazon es el sitio más próspero en ventas, ya que vende $10,000 por segundo las 24 horas del día, y el valor de su acción aumentó 42% en el último mes. Facebook, por su parte, reporta un incremento de más del 10% en el número total de usuarios durante la pandemia, y en inicios de abril reportó un aumento del 100% de personas que usan su navegador de escritorio para realizar llamadas de audio y video a través de su sistema de Messenger. Además, ha llamado poderosamente la atención con el mapa de Estados Unidos publicado en Facebook, que pretende ayudar a investigadores y expertos médicos en la crisis sanitaria y muestra porcentajes de enfermos de COVID-19 marcados en zonas rojas divididos por condados en Estados Unidos. Así, con más de 2 mil millones de personas en Facebook, esta plataforma está en condiciones de apoyar en la crisis sanitaria de manera muy influyente. Víctor, estas solo son algunas de las novedades en la realidad virtual del COVID-19. Buenas noches.
Buenas noches, Esther, te agradezco muchísimo, Esther Aduna. Y miren, hace unos minutos ocurrió otro sismo de magnitud 5.3. Es una réplica, algunos consideran una réplica, en San Pedro Cochutla, en el estado de Oaxaca. Afortunadamente no se reportan, pues, más que algunos pequeños daños materiales, no hay mayores. Estén pendientes, tengan cuidado, porque muchas veces las réplicas pueden darse quizá en hasta 24 o 36 horas después del temblor primario. Y vamos a la responsabilidad social corporativa.
Gracias, Víctor. Muy buena noche. Te comparto que la Alianza Contagia Solidaridad, formada por Grupo Coppel, Fundación FEMSA, Santander, Soriana, Oxxo y Fundación Televisa, entregó los primeros 20.000 equipos de protección al personal médico y de enfermería del sector salud en el país. La entrega fue posible gracias al Fondo Semilla de la Alianza y a las generosas donaciones de la ciudadanía, que se vieron cuadruplicadas por esta iniciativa. Las donaciones son directas. Hasta aquí la responsabilidad social corporativa, Víctor. Gracias y que tengan muy buena noche.
Tú también ten muy buena noche, Kimberly, Kimberly Zafra. Ya nos vamos, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Muchas gracias, Bernardo Sebastián.
Gracias a ustedes por acompañarnos a esta hora.
Pasa muy buena noche, muchas gracias. Carmen Delgadillo, muchas gracias que estás allá en el estudio y en la jefatura de información. En la producción, Jorge Romero. En la asistencia de redacción, Fernando Moctezuma. En la realización, Ricardo Cigarroa. En los controles, Héctor Zavala. Te invito, yo soy Víctor Sánchez Baños, te invito a que te quedes en casa. Vas a salvar tu vida, de verdad. Las cosas se están poniendo todavía cada día más complicadas. Hoy fue el día del mayor número, escúchalo bien, el mayor número de contagios que se han registrado oficialmente. Extraoficialmente es muchísimo más. Pasen una excelente noche y cuídense.
Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com